Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del viernes 12 de marzo, día de Alfred Hitchcock. Nacido en 1899 en Londres, Alfred Hitchcock está considerado como el mejor director de cine británico y como uno de los más relevantes de la historia del cine. Creador de un estilo cinematográfico muy personal y pionero en lo que conocemos como thriller psicológico, dirigió más de 50 películas a lo largo de 6 décadas, las primeras de ellas, por cierto, cuando todavía el cine era mudo. Puede parecer extraño, pero Hitchcock en su vida privada era una persona asustadiza y con muchísimas fobias. La más conocida de todas era a la policía, y él mismo explicaba que esta fobia le venía por culpa de su padre, que cuando el pequeño Alfred tenía 5 años e hizo una travesura, bueno, pues el padre le pidió a un amigo policía que le encarcelara por unos minutos, y ahí ya le entró el pavor. Bueno, Hitchcock también tenía miedo de sus propias películas, que reconoció ser incapaz de ver, y además sentía una mezcla de pavor y de repulsión por los huevos, un alimento que jamás consumió. Bueno, aunque estuvo nominado varias veces a los Oscars, inexplicablemente nunca consiguió uno por sus películas. Eso sí, en 1968 se le concedió el de honor, que él recibió, bastante enfadado por cierto, con el discurso más corto de la historia de estos premios.
Thank you.
Eso es lo que dijo. Luego sí añadió "very much indeed", pero con el micrófono cerrado. Bueno, la incertidumbre, el miedo, la falta de contacto, el modo diferente de vivir y de relacionarnos al que nos hemos tenido que acostumbrar, está teniendo sus consecuencias. El consumo de psicofármacos se ha disparado en estos últimos meses y es algo que nos preocupa. Sabremos si este aumento obedece o no a causas médicas y lo vamos a hacer con la ayuda del presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés. Y los viernes son días para conocer mundo de la mano de Viajes Honorato y de reírnos un buen rato con el Planeta R de Rubén Ruiz, que estará por aquí a eso de las 12:20. Además, hoy nos visitarán los canarios de Efecto Pasillo y también alguien que intentará demostrarnos una semana más que los alcaldes también son humanos.
Hola, soy Felipe Blasco, alcalde de Bustarviejo. Hoy tengo la oportunidad en Onda Madrid de poder hablar de la parte humana de un alcalde. La responsabilidad es lo que tenemos. La parte humana espero también compartirla con vosotros hoy, y así la descubriremos.
Y comenzamos ya nuestra rueda de reconocimiento diaria. Nieves Ortiz, vamos con la efeméride de este viernes.
Hola, el de hoy es un día histórico para los amantes del refresco más famoso del mundo, la Coca-Cola. And furnish it with love. Grow apple trees and honeybees and snow white turtle doves. Un 12 de marzo de 1894, Coca-Cola comienza a vender sus primeras botellas en Vicksburg, en Mississippi. La bebida había sido creada en 1866 por John Pemberton en la farmacia Jacobs de la ciudad de Atlanta, en Georgia, con una mezcla de hojas de coca y semillas de cola, de ahí el nombre. Solo unas pocas personas conocen la fórmula secreta de este refresco que ha llegado hasta el espacio. Su botella Couture y su logo de letras blancas sobre fondo rojo es conocido en todo el mundo y ha sido musa para artistas.
Belén Amaciz, ¿a quién felicitamos hoy?
Pues mira, vamos a felicitar a dos actrices, una española, Otra norteamericana, hoy cumpleaños, María Adánez, nació un 12 de marzo de 1973, cumple 45 años, aquella que durante muchos años, durante muchas temporadas en televisión, fue esa chica que siempre iba vestida tan mona. ¡Qué mona va esta chica siempre! Ya sabéis, en esa serie, en Aquí no hay quien viva. Después la vimos también en La que se avecina y en otras muchas series de la pequeña pantalla. También la hemos visto en teatro, ha hecho mucho teatro últimamente y de hecho fue el lugar en el que empezó la primera vez que la vimos sobre las tablas de un escenario. Tenía tan solo 7 añitos, lo hizo en la obra Casa de Muñecas. María Adánez, que está muy feliz, lo demuestra en sus redes sociales porque está esperando un bebé, se llama Claudio, ya nos lo han dicho, y la verdad es que nos va escribiendo su crónica, diríamos, de embarazada feliz a través de redes sociales. Hace nada estaba cumpliendo ese bebé Claudio 22 semanitas y decía aquello de la aplicación, dice que eres del tamaño de un pimiento rojo acampanado.
Vaya.
¿Qué pimiento más rico? No sé cómo es un pimiento rojo acampanado, así que no sé cómo es el pequeño Claudio que está cumpliendo las 22 semanas en la tripa de esa mamá que es María Adánez. La felicitamos, claro que sí, por partida doble, por tanto. Felicitamos también a la gran Laisa Minnelli. What good is sitting? Que va a celebrar sus 75 años, nacía un 12 de marzo del año 1946 con una auténtica fiesta, un homenaje que le han montado precisamente sus compañeros de reparto de la película Cabaret. Es un concierto que se va a llevar a cabo en Nueva York, A Love Letter to Liza Minnelli, una carta de amor para Liza Minnelli. Obviamente que nadie se nos eche las manos a la cabeza, que va a ser un concierto vía streaming, como suelen ser habitualmente. La parte positiva, oye, pues que nos podemos sumar nosotros sin necesidad de ir hasta Nueva York. El concierto será hoy, será también mañana y durante todo el fin de semana. Liza Minnelli, que con 16 años decidió que se había cansado del colegio, que ella tenía que dedicarse al mundo del espectáculo, exactamente igual que su madre, Judy Garland, o que su padre, Vincent Minnelli. Y dejó el colegio y se fue a Nueva York a buscar fortuna, y la verdad es que lo consiguió. Con 19 años ganaba el Tony por su primer musical, a los 26 el Oscar y el Globo de Oro por el papel en Cabaret, y después a partir de ahí empezó, diríamos, el declive, pues a raíz de la muerte de su madre por una sobredosis de barbitúricos, ella empezó también a meterse en ese mundo, pero hay que decir que a día de hoy, a los 75, está perfectamente bien, que ha conseguido recuperarse y que siempre tiene una eterna sonrisa. Así que Liza, felicidades por su 75 cumpleaños.
Hay que felicitar también a quienes celebran su santo. Clara Esteban, cuéntanos.
Hoy celebramos San Inocencio. Fue el Papa número 40 de la Iglesia Católica. Sucedió al Papa Anastasio I, que, atención, era su padre. Dedicó su papado a condenar las herejías, a poner paz entre los obispos hispanos y a la reconstrucción de Roma después de ser saqueada por los visigodos. Inocencio es un nombre de origen latino que significa libre de culpa o inofensivo. Hay 2.899 inocencios en España. También celebramos San Teófanes Cronista. Era muy rico, pero renunció a todo por hacerse monje. Fue encarcelado por el emperador León de Armenio y deportado a Samotracia, donde murió. El sobrenombre de cronista le viene de sus escritos sobre la historia civil y religiosa entre los años 284 y 813. Teófanes viene del griego y significa transparencia de Dios. Hay 27 en España.
Y hay que poner un refrán, de esto se encarga Carmen Martín Tejeda.
El refrán para hoy es: marzo marcero, por las mañanas cara de perro, por la tarde valiente mancebo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto lo que quiere decir es que las noches de marzo, que ya lo hemos podido comprobar y lo estamos comprobando, son frías y las mañanas suelen amanecer desapacibles y con nieblas. Pero a lo largo del día la cosa va cambiando, el sol se va levantando y cogiendo fuerzas. Es decir, dicho a la manera del refranero, marzo marcero, por las mañanas cara de perro, por la tarde valiente mancebo.
Y Gloria Talavera ya está a bordo de nuestra unidad móvil. ¿Hacia dónde vas, Gloria?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a conocer un nuevo supermercado de barrio que se inaugura en Madrid. Se llama El Súper de los Pastores y ofrece solo productos locales y artesanales. Se abre esta mañana en Chamberí, concretamente en la calle de Bretón de los Herreros, y los mostradores y las estanterías ya están llenas de alimentos de 300 pequeños productores. También aquí se va a preparar comida. Es una nueva forma, nos dicen, de alimentar y de comprar que conecta el campo con la ciudad. Vamos a conocer enseguida todos los detalles.
Martín Romo, ¿qué has ideado para el ratito de oyentes?
Hoy buscamos anécdotas en una iglesia. ¿Te ha pasado algo curioso en misa, además de quedarte dormido? ¿Curioso en una ceremonia religiosa, de una boda, de una comunión? ¿Qué es lo más raro que has vivido cuando, por ejemplo, has visitado alguna iglesia haciendo turismo? Nos lo puedes contar, ya sabes, en formato de nota de voz o mensaje escrito a nuestro WhatsApp, el 628-091-117.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y al mismo tiempo que escucháis este programa, Buenos Días Madrid, podéis jugar con nuestra cuenta de Twitter, con @buenosdiasom. ¿Qué has colgado hoy, Honorato?
¿Me he colgado yo mismo? No, okay. he puesto una matrícula. Mira qué matrícula más bonita, 101.3. No es de curso legal, quiero decir, porque con punto no funcionaría.
Ya.
Hay que fijarse en las letras. Las letras son DGT. ¿A qué te suena DGT?
Hombre, claro.
La Dirección General de Tráfico,
sí,
que nosotros siempre en los boletines le damos paso a ver cómo están las carreteras, cómo tal. Pues es que existe esta matrícula de la, con las tres letras, DGT.
Claro. Ajá, qué bonito.
Así que, ¿en qué año se matricularon los coches DGT?
¡Uy, madre!
¡Ay, madre! Pues he dado tres opciones, 2003, 2004 o 2005.
Bueno, pues tres posibilidades, un juego. En este caso yo no sé si es tanto de agudeza visual como de agudeza mental.
Como de suerte.
Como de suerte o como de intentarlo, sí, oye. Bueno, o como oye, de documentarse.
O lo mismo, tuviste un coche o una moto que da la casualidad que tenía esas tres letras, o muy parecidas, y dices, ¡ah, tate! Me lo compré en tal fecha, en 2003, en 2004 o en 2005.
Bueno, pues si queréis jugar con nosotros y pasar un rato entretenido, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, ahí vais a ver esa matrícula, pulsáis seguir el hilo, ¿sí?, y las tres posibilidades, 2003, 2004 o 2005, la que creéis que es la correcta,
sí,
bueno, pues la pulsáis.
Y ya está, es un reto que vamos a solucionar a la 1:10.
Y hasta entonces nos
hasta
vas
entonces,
contando,
sí,
¿eh?,
claro,
cómo
por
va
supuesto
la cosa, cómo van yendo los porcentajes.
Me voy con el coche.
Muy bien, hasta luego, qué mal lo
buenos
haces.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Do me wrong, do me right. Tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight. Say goodbye and say hello. It's sure enough good to see you, but it's time to go. Don't say yes, but please don't say no. I don't want to be lonely tonight.
Evidentemente a Belén Almonacid no le da tiempo a felicitar a todos los que cumplen años. Para eso estoy yo, para felicitar, por ejemplo, a James Taylor, que hoy cumple 78 años. I'm undecided and your heart's been divided. You've been turning my world upside down. Go on and tell me lies, but hold me tight. Save your goodbyes for the morning light, but don't let me be lonely tonight.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
P Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy, viernes, comienza el fin de semana deportivo con la jornada 29 en Segunda División. Desde las 9, en el 106 de la FM, Rayo Vallecano, Zaragoza.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Si te gusta el arte contemporáneo, estás de enhorabuena. Del 4 de marzo al 4 de abril, en el Centro Comercial Arturo Soria Plaza, celebramos el 30 aniversario de Flecha, la feria de arte contemporáneo que no te dejará indiferente. Con más de 500 obras expuestas de escultura, pintura y fotografía. ¡Te esperamos! Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Clínica Barragán dispone de unos equipos de láser última generación que eliminan en una única sesión manchas en la piel, solares o de la edad, tanto en cara como en manos y escote. Primera consulta gratuita 91-300-2355. Clínica Barragán y di adiós a las manchas 91-300-2355.
No, no es imposible construir su casa con la calidad que imagina sin los inconvenientes que imagina. No, no es imposible hacerlo en tan solo 4 meses, ni es imposible cumplir un presupuesto sin incrementos. Destruimos mitos, construimos casas. PMP Pret-a-Porter Casas, la forma innovadora de hacer realidad su hogar.
ClínicaDentalOrion.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrion.com, comprometidos contigo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 27 de marzo y 29 de abril, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Cada mañana nos preocupamos por el tráfico.
Buenos días, hasta ahora en la red de carreteras.
El metro.
Tenemos una hora punta.
Las cercanías.
Demoras en la frecuencia de paso de todas las líneas de...
Cada mañana nos preguntamos qué tiempo va a hacer.
Tenemos que hablar de tiempo anticiclónico y algunas nubes altas.
Cada mañana salimos a la calle en busca de la noticia.
Sí, los conductores de VTCs que encontramos a esta hora en la calle dan...
Nueva protesta hoy, pero son varias las voces estudiantiles que...
Cada mañana contamos lo que pasa.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso va a seguir reuniéndose...
Lo que te afecta.
Todo depende de las vacunas.
Lo que te interesa.
Va a haber test de antígenos en farmacias.
Cada mañana analizamos las noticias del día con las voces más prestigiosas.
En el tiempo de la tertulia, buenos días, Madrid.
Hablando de madrileñofobia, ¿no?
Siempre tiene que pesar más la sanidad.
Cada día, de 6 a 10 de la mañana, Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo en Buenos Días, Madrid, para que sepas lo que te espera ahí fuera.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
La pandemia ha impactado de tal manera a la población que son muchos los que han desarrollado síntomas tanto físicos como psicológicos. La ansiedad, la depresión y las alteraciones del sueño están detrás del aumento de las consultas médicas y atención del uso de psicofármacos. Según el CIS, el consumo de estas sustancias se ha disparado un 30%. Por eso hoy queremos saber qué son exactamente los psicofármacos, qué efecto tienen y si, entre otras cuestiones, generan adicción. ¿Y quién mejor para darnos los detalles que Antonio Cano Vindel, que es presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, además de catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid? Señor Cano, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué son? Vamos a empezar por el principio, si le parece. ¿Qué son exactamente los psicofármacos?
Pues son sustancias que tienen un efecto activo sobre el organismo que lo ingiere.
Uh-huh.
Como es el caso, pues ¿sí? También lo sería el alcohol, pero en este caso estamos hablando pues de antidepresivos, tranquilizantes y pastillas para dormir, o analgésicos.
O sea, que estamos hablando de distintos grupos de medicamentos, entre los que podríamos a lo mejor diferenciar tranquilizantes por un lado, antidepresivos por otro y somníferos por otro. Bueno, ya decíamos que según el CIS, el consumo de estos medicamentos se ha disparado un 30%. Claro, a nosotros lo que nos preocupa mucho es si se ha disparado por una cuestión médica, es decir, porque ustedes, los psicólogos o los psiquiatras o el médico de cabecera, están recetando más, o porque la gente se está automedicando más con este tipo de fármacos.
Bueno, en primer lugar, lo que hay que decir es que estamos sometidos desde hace un año pues a un estrés superior del habitual por la pandemia, y que el estrés produce emociones, y que las emociones debemos aprender a manejarlas sin toparnos. Eso es lo primero que hay que decir. Sin embargo, pues el consumo de psicofármacos no ha parado de aumentar en los últimos años, desde que tenemos los registros, y ahora que tenemos más estrés, pues ha aumentado más.
Bueno, tenemos más ansiedad, hay más estrés, hay más depresión, que son todas ellas, digamos, alteraciones del ser humano que tienen sus motivaciones, pues en muchos casos, o en este en concreto, en que no podemos relacionarnos con los demás, en que mucha gente ha perdido su trabajo, en que hay una preocupación porque a lo mejor tienes un hijo viviendo fuera y hace mucho tiempo que no puedes verle. Claro, estos medicamentos, realmente a mí me da la sensación, señor Cano, que lo que hacen es quitan síntomas, pero no curan la raíz del problema.
Claro. Uno de los problemas añadidos a los que acaba de mencionar es que han muerto 100.000 personas
también,
más en España.
Claro.
Y obviamente pues la muerte de un ser querido genera tristeza. Es una emoción natural y las emociones son consustanciales a la vida. Están en nuestros genes y eso es inevitable. Y es inevitable estar triste si sufres una pérdida importante. Ahora ha habido muchas más pérdidas, pues hay muchas más personas que experimentan tristeza. Y además ha habido personas que no pueden tener apoyo social, que no pueden ir a un tanatorio, que no pueden ir a un cementerio, que no pueden elaborar el duelo. Y entonces es más fácil que se desarrollen problemas de duelo y problemas de depresión. Pero esos problemas se resuelven mejor, por ejemplo, con apoyo social,
claro,
que tomando alcohol o tomando antidepresivos o tomando pastillas para dormir. Es normal estar triste y hay que aprender a aceptar esa pérdida y a manejar esa tristeza y esas emociones que surgen cuando perdemos a un ser querido. Y lo anormal es doparse para no sentir.
Estamos hablando además de medicamentos que en muchos casos, no sé si en todos, pero desde luego en un porcentaje muy alto, pueden terminar provocando una adicción.
Sí, especialmente los tranquilizantes, que también son los que más se consumen. Los que más adicción generan. En las guías de práctica clínica, que resumen la investigación científica, se señala que los tranquilizantes no deben prescribirse para tratar los problemas emocionales y que si se prescriben debería ser por un periodo corto de 3-4 semanas. Sin embargo, hay personas que llevan 3 décadas y más tomándolos.
Claro, al final esto es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Uno dice, no puedo dormir, me tomo un Valium, por ejemplo, y duermo. Pero claro, al día siguiente dices, como no puedo dormir, voy a tomarme el Valium. Tú te acostumbras a dormirte con Valium y el día que te lo quitas, pues no puedes dormir. Con lo cual estamos en una rueda que es muy peligrosa.
Y además el cuerpo se habitúa a esas sustancias y genera el efecto contrario. De manera que al final el efecto farmacológico es cada vez menor, pero por otro lado lo necesitas. Con lo cual, pues una persona que lleva ya 10 años tomando una pastilla para dormir desde que le diagnosticaron el cáncer a su marido, pues ahora resulta que ya pasó el diagnóstico, ya pasó el tratamiento, ya pasó la pérdida. Ya puede hablar de la pérdida sin llorar, pero sigue tomando la misma pastilla para dormir 4 horas y media o 5.
Ya. Importantísimo, doctor, Todos estos medicamentos, evidentemente, para conseguirlos en una farmacia necesitan una receta médica. Pero muchas veces, como somos los españoles en este sentido, tenemos una persona al lado que nos ve nerviosa y dice, mira, sí, llevo en el bolso un Lexatin. ¡Hala, tómatelo!
Sí, el
somos muy dados a esto, ¿no? Claro.
Sí. El 25% de la población española ha declarado recientemente en la encuesta del Plan Nacional sobre Drogas que los hipnosedantes, las pastillas para dormir, se pueden conseguir sin receta.
Ya. Por lo tanto, mucho cuidado, no aceptar pastillas de los demás, no pedirle a la vecina un Orfidal, porque no va a ningún lado. Hay que tratar los problemas desde la raíz, no aplacar los síntomas mediante una bomba farmacológica, porque al final vamos a acabar peor. Hoy mismo en un periódico, concretamente en el ABC, aparece una noticia que dice que la crisis económica por la pandemia ha ampliado el perfil del consumidor de heroína habitual, que ahora la policía detecta a padres de familia y a profesionales que no habían tocado jamás una droga, enganchados al caballo tras quedarse sin trabajo y caer en la depresión. ¿Ustedes los psicólogos también están detectando este aumento?
No, en el caso de la heroína, pues es una droga que se va a tratar de manera muy específica en dispositivos muy concretos y no en cualquier dispositivo de atención. Y no hay muchos consumidores, porque eso, pues esa época fue la de los años 80, por ejemplo, y ya pasó. Y aunque haya un repunte, pues esto lo van a conocer más en los centros de atención a drogodependientes que cualquier psicólogo.
Bueno, ¿hay alguna razón por la cual el aumento de psicofármacos, y vuelvo al principio de esta conversación, sea mucho más evidente en mujeres que en hombres?
Bueno, es la única sustancia que es más consumidora la mujer que el hombre, porque por lo general en los problemas que llamamos los psicólogos de tipo externalizante, como tiene que ver pues el consumo de sustancias, el juego o en general las conductas de riesgo, las conductas violentas, la conducta antisocial, en todo eso gana el hombre ampliamente a la mujer. Pero en los problemas internalizantes, en aquellos que tienen que ver con emociones, como emociones negativas del tipo de la ansiedad, la tristeza o otras similares, la mujer gana al hombre. Y entonces en el consumo de hipnosedantes, en el consumo de tranquilizantes, en el consumo de psicofármacos, la mujer duplica al hombre.
Bueno, pues tengamos mucho cuidado con estas cosas, ¿eh? Si tenemos que tomar un psicofármaco, que sea siempre por prescripción médica y siguiendo escrupulosamente lo que nos diga el profesional de turno. ¿Cuándo debemos empezar? La dosis, cómo debemos ir quitándolos poco a poco del medio y ante problemas que tienen que ver con emociones, con sentimientos, con esa sensación de soledad o de pérdida, con la ansiedad o con la depresión, acudamos siempre a un profesional como es Antonio Cano Vindel, catedrático de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid, presidente de la Sociedad Española para el Estudio de la Ansiedad y el Estrés, a quien yo agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Y añadir una
sí,
frase,
claro.
Que es que además los psicofármacos no resuelven estos problemas.
Ya.
Y que en cambio el apoyo social, la información y el entrenamiento en manejo de estrés y emociones es 3 veces más eficaz.
Bueno, pues nos lo apuntamos todos. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias. Un abrazo.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito bajando con una boa al cuello...
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia. A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, que correría el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta. Solo si es
contigo. Onda Madrid, la radio que más se parece a ti. Solo si es contigo.
ClínicaDentalOrión.com, una empresa familiar con espíritu innovador y vocacional. Con la confianza de estar en manos especialistas, excelente trato humano y materiales alemanes de última generación y máxima calidad. Implantología de vanguardia, dientes fijos el mismo día y sin dolor, 15% de descuento en implantes. ClínicaDentalOrión.com, comprometidos contigo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
¿Te gusta el sushi? ¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti. Ahora es el momento de hacer tu reforma. En Reforma Star llevamos 15 años haciendo realidad tus sueños. Más info en personalizatucasa.es o en el 655-603-323.
Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible, un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles, los movimientos sociales y la solidaridad son protagonistas en Madrid sin fronteras.
Los jueves, recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Son las 10:37 de la mañana y en Buenos Días Madrid, los viernes, tenemos la buenísima costumbre de intentar averiguar si los alcaldes son humanos como el resto de los demás o no lo son. Y por eso cada semana invitamos a un alcalde para que venga a demostrarnos eso, que los alcaldes también son humanos. Y hoy nos hemos ido a un lugar muy concreto a buscar nuestro alcalde, Belén.
Cierto es. En concreto nos hemos ido hasta Bustar Viejo, un pueblo de la Sierra Norte de nuestra comunidad, a 60 kilómetros de la Puerta del Sol y asentado en las estribaciones de la Sierra de Guadarrama. A día de hoy, ¿cuántos vecinos empadronados tiene Bustar Viejo? Pues 2.900, y a todos ellos los denominamos bustareños. Bustar Viejo es el quinto municipio más alto de la región, una altitud de 1.222 metros y cuenta con más de un 90% de su término municipal protegido. Allí podemos encontrar gran variedad de vegetación, tanto en las cumbres, en los valles, como al ladito de la ribera de los ríos. Se dice, y esto es muy curioso, que las estanterías de la biblioteca del monasterio de San Lorenzo del Escorial están hechas con nogales de Bustar Viejo, tradición ganadera y agrícola en sus orígenes, y en la actualidad pues se mantiene un poquito ese camino. 600 cabezas de ganado hay a día de hoy en ese municipio, y hay que decir que la carne de la Sierra de Guadarrama, que tiene denominación de origen y donde Bustar Viejo está integrada, es una auténtica delicia y todo un atractivo turístico. Por favor, si no habéis comido todavía carne de la Sierra de Guadarrama, hay que ir a probarla porque es una auténtica delicia.
Pues claro que sí, muchas gracias, Belén. Felipe Blasco, alcalde de Bustar Viejo, muy buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Bustareño de pura cepa, ¿no?
Sí,
nacido allí, vamos.
Nacido ahí. Si me permites, Eli, lo primero que quiero dar es un saludo a todos los ciudadanos de Bustar Viejo y muy en especial a nuestros mayores y a la residencia, que están superando la pandemia y durante un año no han podido ver a sus familiares y han superado sin ningún contagio. Así que un abrazo muy fuerte para todos los ciudadanos de Bustar Viejo y nuestros mayores, a los que les reconocemos su esfuerzo de toda la vida.
¿Cuántos habitantes tiene Bustar Viejo?
Ahora mismo Bustar Viejo, como decía Belén, son 2.900 empadronados, pero tenemos una población estable, pero no empadronada, en torno a otros 400 más, teniendo en cuenta que la pandemia ha modificado el hábitat de muchos madrileños que tienen segunda residencia, pues se han instalado. Es decir, actualmente estaremos hablando de 3.200, 3.300 personas las que habitan.
Bueno, entre los que tienen casa y por lo menos una casa que no es la fija, porque creo que vives a caballo entre Madrid y,
sí, yo tengo,
y tu municipio, ahí estás tú, ¿no?
Sí, sí, yo tengo mi casa en Bustar Viejo toda la vida, nací en Bustar Viejo. Mi familia, mis padres también de Bustar Viejo, mis abuelos, soy la quinta o sexta generación de nacimiento allí. Y vivo en Madrid porque, como todos, ocurrió en los años 60 y hubo un desplazamiento. Y luego la actividad profesional pues me permite vivir en Bustar Viejo y también en Madrid.
Uh-huh. ¿Tienes cinco hermanos?
Sí, fuimos cinco hermanos.
Con lo cual, tu infancia debió ser bastante entretenida, ¿no?
Ay,
¿Qué recuerdas de tu infancia?
Pues mira, te diré algo. Yo nací en Bustar Viejo y nos fuimos a vivir a una finca del Hornillo cuando era pequeñito. Y lo que recuerdo es un Seat 600 color verde.
Bueno.
De plástico, que jugaba con él y con mis hermanos, y las muñecas, y las zorras, que había zorras que se iban a comer las gallinas. Pues sí, sí, porque mi padre era el guarda de la finca El Hornillo, del Marqués de Castejón, y teníamos allí, pues, animales, cerdo, gallinas y demás. Es decir, que recuerdo esa fotografía del SEA 600 verde, jugando con él y con mis hermanos.
Bueno, pasó el tiempo, creciste, estudiaste marketing, te has dedicado a una vida profesional plena durante muchísimo tiempo, pero de pronto llega el año 2020 y te conviertes en el alcalde de Bustar Viejo. Esto, ¿cómo te dio por ahí?
Bien, bueno, yo siempre he sido una persona muy entregada a los demás, en el terreno de hacer cosas. Y el hecho de ser alcalde fue por una circunstancia excepcional, de una crisis del equipo de gobierno anterior, y como habíamos concurrido a las elecciones, pues tuvimos que dar el paso al frente, y como era cabeza de lista, gracias a también, y hay que decirlo, aunque estemos hablando de humano, lo humano que tuvo el Partido Socialista en Bustar Viejo a través de sus dos representantes, el actual vicealcalde Miguel Martín, nos pusimos de acuerdo sin poner colores políticos a los colores de los ciudadanos de Bustar Viejo. Hicimos un gobierno de coalición y por eso me encontré en la alcaldía.
Bueno, la coalición PP-PSOE es rara, quiero decir, es una rara avis, aunque supongo que los municipios, claro, estamos hablando de unos cargos que yo siempre repito en esta sección, son los menos políticos de los políticos, los alcaldes, y más cuando se trata de un municipio, bueno, manejable como puede ser Bustar Viejo en estos momentos, donde la gente fundamentalmente vota a las personas.
Evidentemente.
Eso es así, ¿no? Y en estos momentos, bueno, pues nos podemos encontrar cosas que serían inconcebibles en otros estamentos políticos, como es esa coalición que te mantiene como alcalde, siendo del Partido Popular, con el apoyo del Partido Socialista. Me imagino que estos días estaríais de run-run a todas horas.
Pues te voy a comentar, Eli. No tenía información porque estaba de viaje y el miércoles por a mediodía estuve hablando con el vicealcalde Miguel Martín y fue el que me lo comunicó. Y entonces no hemos tenido, tenemos una reunión ahora a las 12, cuando termine aquí, para comentar estos temas. Pero a tu primera pregunta o a tu comentario, decirte que los colores de las camisetas pueden ser diferentes, pero cuando jugamos en la selección de los ciudadanos, los colores tienen que ser el mismo. Y eso es lo que conseguimos hacer en el mes de julio, Partido Socialista y Partido Popular.
¿Te ha sorprendido la decisión de la presidenta de la comunidad?
Y no tengo muchos elementos, pero desde un punto de vista defensivo, cuando alguien es atacado, pues seguramente lo comprendo. Posiblemente yo hubiera hecho lo mismo.
¿Tú no tienes miedo de que te hagan una moción de censura en el ayuntamiento?
No, porque creo que el equipo, somos 7 concejales y el equipo funciona bien porque estamos al servicio de los ciudadanos sin colores. Y eso es importante, la percepción, el ciudadano la recibe cuando los gobernantes, en este caso del municipio de Bustar Viejo, sumamos un equipo con una misma camiseta, como decía anteriormente. No tenemos miedo porque los ciudadanos saben que un equipo de 7 concejales actualmente es sólido, fuerte y que estamos a su servicio.
Oye, ¿y cómo consigues compatibilizar tu trabajo de paisano, por decirlo de alguna manera, con tu trabajo profesional, con tu trabajo de alcalde?
Pues mira, es interesante esta pregunta. El alcalde, desde mi punto de vista, debe ser el símbolo, el elemento de cohesión de un proyecto. Y cuando somos 7 concejales y tenemos las concejalías delegadas, cada uno tiene que hacer su trabajo. El mío, y gracias a la tecnología, me permite todos los documentos, firmarlo, estar al corriente de cada situación que se produce. Generalmente voy 2 días por semana y los fines de semana, de tal manera que me permite combinar organizándome el trabajo como símbolo de alcalde y cohesión con mis actividades profesionales.
En tu familia estarán que se suben por las paredes, porque claro, esto ocupa mucho tiempo.
Sí, bien, es una también la familia, Eli, la familia. Generalmente cualquier familia te apoya, pero también te recrimina que no le dedique tiempo para mí. Bueno, yo soy feliz. Y entonces, claro, cuando tu familia...
Ah, bueno, entonces cuando los demás te ven feliz...
Cuando la familia te ve feliz, pues te recrimina muchas cosas. Pues no nos das tiempo, siempre estás ocupado, tenemos que preguntarte lo que vamos a hacer para coordinarnos contigo. Pero en definitiva te diría que sobre 10... pues la calificación sería un notable alto.
Ya, bueno, pero de vez en cuando tu mujer te dirá eso de Felipe. A ver si...
Muchas veces.
A ver si liberamos un poquito de rato, un ratillo, pues no sé, para pasear, para... ¿Qué aficiones tenéis el matrimonio?
¿Perdón?
Cuando tenéis un rato libre, tú y tu pareja, ¿qué es lo que os gusta hacer?
Generalmente, cine, pero en televisión. Ahora ya...
Ahora no queda más remedio, casi, ¿no?
Y yo, mi tiempo libre, cuando lo comparto con ella, pues generalmente es actividad familiar, porque tengo dos hijos de 33 y 37 años, tengo también 2 nietos, y en consecuencia se han modificado las actividades personales lúdicas orientadas a compartir con el resto de la familia esos nuevos retos que son los niños que han venido.
Fíjate, Felipe, quienes tenéis nietos, soléis decir que a los nietos se les quiere de una manera diferente a la de los hijos, pero de una manera muy muy intensa. ¿Qué tipo de abuelo eres tú?
Pues mira, yo soy un tipo de abuelo futurista. Y cuando, cuando veo a mi nieto, o a mis nietos, uno más grande, que tiene 3 años y medio y el otro tiene 3 meses, los veo y pensando qué será de ellos y qué puedo hacer yo por ellos en el tiempo de vida que me queda, porque lógicamente la experiencia se la quiero tras. Y lo veo en futuro, entonces me preocupa y les quiero. Y si, como abuelo, tu pregunta es, como abuelo, los abuelos queremos a los hijos mucho, pero vemos en los nietos el amor que muchas veces no les pudimos dar a los hijos por falta de tiempo. Eso es lo que yo veo, por eso estoy enamorado de mis nietos, igual que de mi esposa.
O sea, que eres de esos abuelos que en cuanto tengas más tiempo te vas a dedicar a hacer esto que hacen muchos abuelos, que dicen, yo a los nietos a mimarlos, porque para educarlos ya están sus padres.
Bueno, orientarlos, porque los padres, mira, yo a mis hijos de pequeño no les he podido disfrutar,
claro.
He viajado mucho y ahora me doy cuenta lo que puedo recuperar a través de mis nietos que no tuve con mis hijos. Por eso creo que es un reto que quiero alcanzar, disfrutar o recuperar una parte de lo que no pude hacer con mis hijos.
Y supongo que transmitirle una serie de valores, ahora que se habla tanto de valores, y de valores que están en crisis, que yo supongo que esto habrá ocurrido a lo largo de la historia muchas veces, pero es verdad que estamos en un momento, digamos, complicado. Habrá que transmitirle una serie de valores que yo no sé, si tuvieses que elegir 3 que te gustaría transmitir a tus nietos, ¿cuáles elegirías?
Lo primero, la responsabilidad. Segundo, respeto. Y tercero, aceptar la diversidad. Tengo un pequeño... Bueno, luego te contaré. Esos tres, responsabilidad, respeto y aceptar la diversidad, a futuro es lo que va a permitir que haya una convivencia pacífica y sólida entre las personas. Y eso se tiene que empezar en casa, continuar en el colegio y luego en la vida, en la que cada uno va a saber capacitarse para lo que he aprendido poderlo compartir. Eso es lo que yo creo que tengo que hacer con mis nietos, y sugiero también al que lo quiera practicar que lo comparta conmigo.
En el tiempo de bonanza económica que vivió este país, aunque casi se nos ha olvidado, es verdad que hubo mucha inmigración, y hubo mucha inmigración que se radicó precisamente en la sierra madrileña. En Bustarviejo hay mucha diversidad entre sus habitantes.
Sí tenemos una pequeña población de ciudadanos marroquíes que se instalaron. Hemos tenido algún ucraniano. No ha sido un pueblo donde se haya recibido mucha inmigración.
En masa.
Pero sí los tenemos, y tenemos un pequeño colectivo, unas 15, 20 personas o alguna más, junto con otros municipios próximos de marroquíes. Es lógico, la sierra aceptó en su momento esa inmigración y ahora, lógicamente, pues comparte con nosotros una parte de la vida del resto de los gustareños.
Oye, creo que a lo largo de tu vida, a pesar de trabajar muchísimo, has sido muy deportista. Pero que ahora esto lo tienes un poquito abandonado.
Pues mira, sí, efectivamente.
¿Y esto por qué? ¿Porque no tienes tiempo o porque te has vuelto baguete?
Bueno, pues tres cosas fundamentales. La primera porque tengo ya una juventud que no me permite hacer todos los deportes que hacía antes. Uh-huh. Ya conoces mi edad. Uh-huh. Yo he practicado fútbol, mini básquet, baloncesto, he hecho tenis, he hecho pádel, he hecho ciclismo, he hecho muchas cosas. Y llegó un momento que hubo que dejarlo. Uh-huh. Empecé a jugar al golf y un problema de en el brazo, en el codo, lo dejé. Y entonces lo recuperó mi hijo y se apoderó de todo. Se apoderó de los palos, de la bolsa.
Adiós, te ha dejado sin equipamiento.
Entonces, pues sí, bueno, supongo que cuando vuelva a hacer algo, me lo podrá prestar. Pero sí, he sido deportista y actualmente no practico deporte físico porque las limitaciones de menisco que tengo también, de todos esos deportes que he practicado.
Ay, para que luego digan que el deporte es salud. Bueno, madre mía.
Sí, si es depende, salud, claro. Que hay riesgos que se tienen que comprender.
Bueno, algo recuperaremos con los nietos, aunque sea una canasta baloncesto la casita de Bustar Viejo.
Ya,
¿no?,
tenemos planificado a partir de Semana Santa que empezará a entrenarse el nieto mayor para coger habilidades tanto de fútbol, que es lo más básico que puede haber, porque todos los niños golpean la pelota, como otras disciplinas deportivas cuando vaya creciendo.
Bueno, cuando uno llega a una alcaldía, y más cuando es la alcaldía de su pueblo, hombre, llega con muchísima ilusión, me imagino, con muchas ganas de hacer cosas, con muchos proyectos a la cabeza, que luego se pueden materializar o no, dependiendo también de cuando uno abre el cajón a ver qué es lo que se encuentra, ¿no? Entre esos proyectos que tú dices, esto lo tengo que hacer sí o sí antes de que yo deje en algún momento de mi vida la alcaldía, ¿cuáles puedes destacarnos?
Pues mira, la primera decisión que tomó el equipo de gobierno fue mirar al futuro. Y para ello teníamos que digitalizar los servicios municipales. La fibra óptica en Bustar Viejo disponemos de hace mucho tiempo, pero no teníamos fibra óptica en el ayuntamiento. Tenemos fibra óptica en acceso y en todo el edificio. Hemos digitalizado los servicios municipales de tal manera que ahora mismo cualquier persona puede trabajar en su casa, igual que hacéis aquí en Onda Madrid, o en presencial en el ayuntamiento. La primera, ¿por qué? Porque el futuro viene por la tecnología y la digitalización. El Plan General de Ordenación Urbana lleva, nosotros tenemos las normas del año 76, repito, 76.
Madre mía.
Es decir, no tenemos unas normas actualizadas. Es un objetivo prioritario, junto con otros que ahora te enumeraré, para estos dos años como objetivo. Plan General de Ordenación Urbana. Hemos dotado de una partida presupuestaria muy importante a efecto de poderlo finalizar. Y claro, dice, si hablar de futuro, pues la iluminación que tenemos actualmente es bombilla clásica, para que nos entiendan.
Eso hay que cambiarlo ya.
Para que nos entiendan los radio oyentes. Pues todo el cambio de LED. Pues hemos planificado el cambio de todas las 1.243 unidades de bombilla de iluminación a LED. Eso nos va a provocar un ahorro muy importante. De tal manera que, por un lado, tecnología, por otro lado, futuro, ahorro para poder invertir sin necesidad de subir los impuestos.
Y luego todas esas bombillas habrá que llevarlas a un punto limpio, digo yo, ¿no?
Bueno, eso se encarga el vicealcalde, que es el concejal de servicios.
Ah, bueno. Que todo el mundo se quede tranquilo, estamos hablando de una cantidad de bombillas muy grandes. Bueno, pues todos esos proyectos que ya están ahí encima de la mesa y los que vayan llegando después, siempre basándose, como nos decías al principio, Felipe, bueno, pues en el bienestar de tus vecinos, fijándote mucho en la gente mayor, fijándote, supongo que también la población más joven, que tiene sus necesidades, en esos colectivos que pertenecen a otras culturas y a otras nacionalidades, pero que ya son bustareños también, como los que habéis nacido allí. Una curiosidad, porque yo luego soy muy cotilla. Me llama siempre mucho la atención que los hombres sois menos de llevar alianza que las mujeres. Tú no llevas tampoco.
Pues mira, te lo voy a explicar y además que así es un tema personal, mira.
Ah, sí, mira, ¿cómo se llama tu mujer?
María Jesús.
María Jesús, que te vas a enterar por qué Felipe no lleva la alianza puesta.
Mira, y te explico por qué.
Porque la lleva en el cuello, con una cadenita.
Te explico. En la playa.
Ajá.
Pues estoy hablando hace 10, 12 años, pues la quité para que no quedara la marca.
Ya. Encima presumido.
Ya, que no quitara la marca. ¿Ah? Y cuando me la quise volver a poner, ya no entraba. Y entonces mi mujer...
¿Pero qué comiste ese día en la playa, Felipe? ¿Cuánto filete empanado?
Sería por dilatación. Sería por dilatación. Y aquí la tienes, aquí la ves.
La llevas puesta en el cuello.
Exactamente. Y eso es una anécdota. Pues mira, eres observadora. Es una pregunta que no me esperaba, porque no me lo has dicho nunca.
Pues ya, María Jesús, que tú ya sabes que la lleva al cuello. En este caso, yo digo, a lo mejor se la quitó un día por algún motivo especial... ¿O se la llevó una ola? Pues no.
No.
Que debes hacer una comida muy buena, María Jesús, porque engordó en un día de playa y ya no le entraba la alianza. Bueno, Felipe, los minutos que nos quedan por delante, que son 5, los vamos a emplear, como hacemos siempre, con todos los que protagonizáis a esta sección, de los alcaldes también son humanos, en un cuestionario de preguntas rápidas para respuestas cortas que hace siempre Belén Almonacid. Belén.
Claro que sí, y que suelen empezar siempre, bueno, pues con una banda sonora, banda sonora que en principio es del agrado de nuestro invitado.
Sí, señor.
En este caso,
le ponemos
del
música.
Alcalde de Bustarviejo, de Felipe Blasco.
Llegar a la meta cuesta, te cuesta tanto llegar. Y cuando ya estás en ella, mantenerte cuesta más. Procuran no descuidar.
Y aunque es verdad que tiene una mascarilla puesta, los ojos se le han iluminado y a mí me da la sensación de que está sonriendo escuchando a Julio Iglesias.
Pues sí.
¿Pero es esta canción en concreto o es Julio Iglesias en general?
No, es esta canción. Bueno, aparte de que es un artista internacional y que tenemos que tener todos los españoles un respeto por lo que ha hecho por España, esta canción enlaza con la otra canción que también es mi favorita, porque han sido partes de mi vida en las que esta canción lo refleja. Lo dice, vuela alto, que cuando vuelas bajo la gente tira a matar. Yo soy un resiliente y un tenaz, de tal manera que me representa esta canción como la de Resistiré del dúo dinámico, que ambas dos.
Que creo que la tenemos también por ahí preparada.
Por supuesto.
Hombre. Nos la hemos aprendido todos, pero bastante bien.
Correctísimo, porque además esta canción es de las que todos hemos interpretado durante este tiempo de pandemia. No sé si la has cantado en el balcón de tu casa.
La he cantado en el balcón, en el jardín, y además la he tarareado cuando estaba solo, como la mayoría de los españoles.
Muy bien hecho. Mira, a raíz del Vuela Alto, de Julio Iglesias, y quedándome con lo literal, no con lo metafórico, ¿te da miedo volar?
No, en absoluto, he volado mucho.
Y no hay problema. Esta va por envidia. ¿Por qué tienes la mascarilla puesta, tienes las gafas y no se te han empañado?
Porque seguramente lo que tengo delante me permite esforzarme para seguir mirándoos.
Es que yo ya soy famosa, porque cada vez que me pongo a hablar, las gafas se me empañan y no hay manera. O sea, que tiene que ver con a quién miras.
Exactamente.
Bueno, pues tendré que hacérmelo mirar. ¿Número favorito?
4. Y el 17, porque era el número del colegio.
Ah, vale, el de clase, el de la lista.
El de clase, el de la lista.
Vale, el número 17. 17 que dicen que da buena suerte. ¿Con esos números juegas a la lotería o nada que ver?
No, generalmente a la lotería juego con otros, pero a partir de ahora, por otros comentarios que me hizo Nieves el otro día, también jugaré a la lotería.
Pues nada, hay que jugar a la lotería con esos números.
¿Somos supersticiosos?
No, el 13, el único que siempre respeto de no tenerlo ni en los números de papel ni en los números de teléfono.
Entonces, ¿tenemos algo o no que nos dé buena suerte y que habitualmente lo llevamos con nosotros?
Yo generalmente no tengo amuletos, pero sí tengo un pequeño cristal que me regalaron hace muchos años en la compañía, una compañía americana con la que trabajaba, que es la diversidad. Tiene 2-3 centímetros, es multicolor. Y nos lo explicaron así, por una situación de que había muchas nacionalidades y el presidente nos entregó uno a cada uno diciendo, esto es el símbolo, guardarlo para que el equipo siga unido. 20 años después, el equipo ya no existe porque tampoco existe la compañía.
Pero tú sigues manteniendo lo tengo en mi cómoda.
Yo vuelvo a los nietos, porque esa pregunta no la has contestado y me quedo yo con la duda. ¿Malcrías o no malcrías? Así
no,
ya directo lo pregunto.
No malcrío.
¿No?
Afirmativo.
Vale.
O sea, ¿no podemos ir al abuelo a conseguir algo?
Seguramente a partir de ahora sí, porque tengo 2 y en consecuencia me iré debilitando, pero actualmente no.
¿La tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla?
Sin cebolla.
¿Otra más?
Venga, de acuerdo. ¿Una película que nos recomendaras?
Una película, mi película. Hombre de honor, menos honor, de El Buzo, porque me representa tenacidad.
Bueno, pues yo creo que hemos conocido un poquito mejor todos a la persona que está detrás del cargo de alcalde, en este caso del alcalde de Bustarviejo. Él ha llegado aquí, evidentemente, con su bastón de mando, pero hemos descubierto a Felipe Blasco. Felipe, muchísimas gracias.
A vosotros.
Ha sido muy agradable.
Ha sido un placer, ¿verdad? A todos. Muchas gracias. Saludos a Bustarviejo. Y tenéis que ir a Bustarviejo.
Ahí estaremos. Los alcaldes son humanos. Lo ha vuelto a demostrar en esta ocasión Felipe Blasco. Llegan las noticias.